Primera Mañana Entrevista.
Bueno, habíamos hablado más temprano, lo anunció el propio gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, de la decisión del gobierno provincial de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deudas previsionales y deudas por Salto Grande también es parte de o forma parte de este reclamo. Está en línea el fiscal de Estado, el doctor Rodríguez Íñez. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, José Luis, ¿cómo está?
Muy bien, bueno, estamos observando, escuchando la palabra del gobernador y nos gustaría conocer algún detalle respecto de qué es lo que va a reclamar la provincia.
Sí, mire, hay un, nosotros estamos reclamando todo. Uh-huh. La instrucción del Poder Ejecutivo es relevar todas las acreencias que tiene la provincia respecto a la nación, que son muchísimas, y reclamando todo. Reclamar significa, primero, realizar peticiones administrativas, y si las peticiones administrativas no se satisfacen, hacemos las peticiones de carácter judicial. Uh-huh. Todo es objetivo. Acá no hay ninguna cuestión subjetiva, es decir, de alguna manera opinable, sino que nosotros hacemos un análisis normativo de los créditos. Uh-huh. Y si nos corresponde, lo reclamamos. Esa es la instrucción. Y en este sentido, lo que anunció el gobernador ayer es ANSES y fondos de Salto Grande. ANSES, hay un pacto fiscal del año 2017 por el cual se aclara la obligación de la nación de cubrir el déficit previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones. Realmente la historia de la relación nación-provincias en materia previsional es nefasta. Uh-huh. Porque las provincias aportaron sistemáticamente el 15% de la coparticipación desde 1993 hasta 2017 y resulta que la nación nunca cumplió con su obligación de cubrir los déficits. Entonces, salimos muy perjudicados porque no solamente que aportamos el 15% de coparticipación, que son, si hoy lo calcula a plata de hoy, son billones de pesos transferidos, uh-huh. Uh-huh. Sino que además nos asumimos nosotros con recursos propios el déficit y la caja. A partir de 2017 esto se aclara, la nación se obliga a cubrir el déficit en ciertas condiciones. Nunca, tampoco ni siquiera esa obligación la cumplió bien. No uh-huh. estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores. Uh-huh. Tampoco cumplió bien esa obligación. Pero este directamente sacó el decreto 280, un DNU, por el cual ya se aleja completamente de la intención de cumplir. Y eso fue lo que motivó la decisión final de judicializar.
¿Y qué dice ese 280 concretamente? Que no
el 280, claro, el 280 modifica la ley de presupuesto vigente. Ajá. Y la ley de presupuesto vigente establece un mecanismo de pago de anticipos de ese déficit. Ajá. a cuenta de una liquidación final. Ya ni siquiera nos va a pagar la cuenta, claro. El anticipo, ya claro. Nada. Claro. Entonces, ya eso es lo que decide que nosotros judicialicemos el reclamo porque la intención es no pagar. Uh-huh. Entonces, nadie está faltándole respeto a nadie, nadie está haciendo nada fuera de su lugar, simplemente defendiendo el cumplimiento de las obligaciones que son derechos de las provincias por el otro lado. Así uh-huh. que son 154.000 millones de pesos que la liquidación la hizo a la caja de jubilaciones y eso está actualizado, ¿no? El uh-huh. capital es menos, pero si uno lo actualiza, como corresponde, como cualquier reclamo, es esa la suma. Salto Grande es una suma menor, pero también es importante porque la provincia de Entre Ríos tiene el beneficio de recibir los excedentes de Salto Grande, porque la obra está en Entre Ríos, porque el recurso es nuestro, etcétera, etcétera. Ahora, tampoco nos pagan los excedentes uh-huh. desde junio del año 2023. a la fecha, ya casi nos aproximamos al año en el que no nos pagan. Esta obligación también la reclamamos administrativamente y ahora judicialmente. Aparte de eso, estamos próximos a plantear la modificación del mecanismo por el cual se establece el precio de Salto Grande, del precio de la energía que produce Salto Grande, porque no puede haber excedente si no hay un precio razonable de venta de la energía. Porque el excedente, ¿de dónde sale? De la diferencia entre el precio de venta de la energía y los gastos operativos de Salto Grande. Si la energía se vende muy barata, y como pasa en Entre Ríos, se compra muy cara, acá la compramos muy cara porque pasa por muchas intermediaciones, realmente no hay excedente. Entonces, también estamos atrás de esa modificación, pero eso es posterior. Lo concreto ahora es que una demanda de 3.000 millones por el tema de los excedentes ya deudados, liquidados, que no están en discusión. Y después hay otras deudas, no, no termina acá. Hay mucha obra pública que está financiada por Nación, que se cortó el financiamiento, ahí estamos estudiando caso por caso. Y después usted tiene el plan remediar, tiene el plan incluir salud, tiene, bueno, toda la cuestión vinculada al FONIR. Todo eso lo estamos estudiando para, en caso que corresponde, hacemos los reclamos. Si no corresponde, no, pero si corresponde, hacemos los reclamos.
Ahora, así como la provincia debió declarar una emergencia en obra pública para parar los juicios, etcétera, las empresas, digo, este recorte, si bien son decisiones políticas, que hizo la Nación, que dejó a todas las provincias en una situación tan compleja, digo, no tiene una posibilidad de reclamo judicial, ¿no? Son decisiones
de
políticas.
Reclamo judicial. ¿Sobre qué?
Y porque si hay obras en ejecución.
Ah, por eso, ¿no? Por eso, claro, le digo. Ah, eso le por pregunto. Eso le digo. Depende, es bastante complejo, pero es importante su pregunta. Depende del contrato. Hay contratos de obra que están celebrados entre la provincia y la Nación, en los cuales la obligación está prevista en el presupuesto 2023-2024. Ajá. Entonces, si está prevista en el presupuesto, la verdad es que hay una obligación de remitir los fondos.
Claro.
Entonces, por eso, pero eso es contrato por contrato. Claro. Porque ahí está el ENOSA, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Provincia, la Secretaría de Energía de la Nación. Es decir, son distintas fuentes y cada uno con su normativa. Por eso le digo que es un examen caso por caso. Claro. Y en el caso que corresponde, nosotros reclamamos.
Bueno, esta sería la primera vez que Entre Ríos va ante la Corte Suprema por una deuda de Nación. ¿Si ha habido antecedentes de otras provincias que ocurrió lo mismo y cómo resultó en esas oportunidades? Y también, ¿cómo se pagaría en caso de que haya oportunidad de que se lo devuelvan a estos capitales a la provincia?
Mire, La Pampa demandó hace una semana. Bueno, la provincia de Buenos Aires está preparando la demanda y la provincia de Córdoba demandó hace ya unos meses, incluso antes del cambio de gobierno. Y nosotros ahora. Y hay otras provincias que están en eso también. Yo creo que va a ser las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones, porque las que transfirieron no tienen este problema. Pero las que transfirieron sus cajas, yo le diría que van a terminar demandando todas. Porque es muy objetivo y es muy importante el monto en juego, porque todas tienen una situación de ajustada.
Así y porque políticamente no se resuelve, ¿no? Que es lo que debería pasar.
Bueno, y no, al contrario, ya le digo, el decreto 280 del 27 de marzo dispuso que el Estado Nacional se desobliga del cumplimiento de su pacto. Entonces, por eso fue que esto disparó la decisión de las provincias, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, si no demandó, está por demandar, nosotros la decisión. Así que va a ser, creo yo, una posición de las 13 provincias que... Bueno, ojalá se resuelva antes que se dicte una sentencia. Espero que, porque en otros casos también ha habido demandas y ha habido peticiones y demás, y la última vez que se resolvieron estos temas fue en el Pacto Fiscal 2017, que, le digo, entre otras cosas, ahí a las provincias nos pidieron que modifiquemos las alícuotas de ingresos brutos, nosotros modificamos y dejamos de recaudar 300.000 millones de pesos si lo contabilizamos a la fecha. Es decir, nosotros cumplimos con los pactos fiscales. Plata. Mucha plata. La nación no los cumple. Entonces, acá se trata de cumplir los pactos. Ojalá se pueda celebrar un nuevo pacto y dentro de ese pacto fiscal acomodar los intereses de cada jurisdicción. Doctor, pero mientras tanto nosotros presentamos la demanda.
Sí. No tiene que ver directamente con esto, pero son decisiones de la Corte con un presidente, como el caso de Rosati, que había advertido unos días antes, bueno, si la política no soluciona el tema, nosotros deberemos hacerlo, lo haremos o algo así, sí, fueron sus palabras. Sí, sí. Y se conoció casi al otro día o a los dos días dos decisiones respecto del DNU, nada menos, ¿no?
Sí.
Digo porque...
El 70.
El 70, sí, claro, sí. 20, 23. Sí, digo, uno por la provincia de La Rioja y otro un reclamo de una organización de abogados. Digo, son señales de la Corte, ¿no? ¿Cómo las interpreta?
Mire, sí, pero ahí la Corte lo que fue muy técnica y dijo que no tenía un caso. No tenía un caso.
¿Se llama de acuerdo con eso o no estudió el expediente?
No, prefiero no lo he estudiado ese tema, pero sí le digo que en el tema de que he estado concentrado en el tema de estos reclamos que hay que hacerlos con mucha solvencia ante la Corte. Ante la Corte no se puede ir a plantear cualquier cosa, hay que ir con mucha solvencia en el argumento y también en la prueba, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando mucho con la Caja de Jubilaciones. Por eso tal vez nosotros no fuimos hace unas semanas nos dijeron que la provincia de Entre Ríos era la única que no había judicializado, pero lo que no se dijo es que habíamos hecho buenos reclamos administrativos, porque a veces es preferible hacer un buen reclamo administrativo y llegar a la Corte con un buen expediente administrativo, y uno acorta mucho el periodo de producción de prueba. Y eso es lo que hicimos nosotros. Pero en los temas de coparticipación, también podríamos decir que la Corte le dio la razón a Córdoba, a San Luis y a Santa Fe cuando se demandó la inconstitucionalidad de las prórrogas de los pactos fiscales por los cuales nos sacaban el 15%. También le dio la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace poco, dos años atrás, cuando se modificó el tema de coparticipación también. De manera que, tratándose de pactos fiscales, la Corte habla de derecho intrafederal, de un derecho construido en base a consensos muy fuertes. Y acá hay caso, entonces, acá hay caso, ¿por qué? Y porque nos deben este dinero, hay caso. Puede decir la Corte, no hay caso. Y hay violación del derecho intrafederal, de manera que el margen, con todo respeto para el máximo tribunal, pero el margen para rechazarnos la demanda es muy bajo.
Doctor, me queda un minutito, pero no quería dejar de preguntarle porque surgió esta situación policial, penal, de las últimas horas en relación a estos empresarios que fueron... creo que detenidos. O de allanamiento, etcétera, y está involucrado un presunto pago de coimas, hoy salió en el diario La Nación, que involucra a empresas del Estado, entre ellas Enersa, donde no sé si usted desde cuándo es síndico o si sigue...
Yo soy síndico desde... lo sigo siendo desde hace, no sé, ya como 15 años. Menos, 10 años.
Bueno, esto lo son hechos del año 2016 o algo así. Quería contarle
por eso. Nosotros haremos nuestro examen desde el punto de vista interno de la Comisión Fiscalizadora, nuestro reexamen, pero lo que yo he visto por las noticias, es que se trata de denuncias entre socios, ¿no? La empresa.
Sí.
Multinacionales, inclusive, que acostumbran a hacer este tipo de procedimientos. Acuérdese el caso Siemens.
Sí, ellos tienen, para poder cotizar parecido. En bolsa, creo que tienen que tener estas áreas de auditorías internas, ¿no? Pero digo, se habla de pago de coimas a empresas estatales, de AISA, de NERSA, bueno, etcétera. Sí.
Perfecto, veremos qué pasa con el avance del proceso judicial y las repercusiones que tengan. Por lo pronto nosotros revisaremos toda nuestra documentación para asegurarnos de la legalidad de los procedimientos.
Bien. Doctor Rodríguez Iñez, muchas gracias, muy amable.
Al contrario, gracias a usted.